Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Por supuesto, un saludo para los oyentes de Es Radio, pero también para los espectadores de Libertad Digital Televisión. Hoy estoy solita, pero muy bien acompañada en las ondas radioeléctricas, ya lo verán después, porque hoy tenemos muchos asuntos, bueno, ¿cuándo no? Pero es que, verán, se ha aprobado ya ayer el reglamento del Fondo de Reconstrucción, me parece que se llama, porque les han puesto ya tantos nombres, y Resiliencia Europeo, el famoso de los para España 140.000 millones, la mitad en tal y la mitad en créditos y tal y cual. Bueno, pues, casualidad, resulta, fíjense, qué sorpresa, resulta que ese reglamento dice claramente que solo se librará el 13% de los fondos, así, sin más, pero que el resto tendrá que ser cuando se compruebe que se ejecutan las reformas. Y ya saben, porque nosotros no nos cansamos de decírselo, que las dos reformas más importantes, hay otras, pero las dos más importantes que se le exigen a España son la reforma de las pensiones, aparte de la digitalización, la transición ecológica, pero también cuidado con la reforma de las pensiones. Sí a una reforma de las pensiones, pero no a la que quieren Sánchez e Iglesias y Yolanda Díaz, que por cierto ha dicho ayer que el mercado laboral español es patológico. No sé lo que habrá querido decir, porque no sabía yo que se le podrían aplicar cuestiones psiquiátricas a la reforma laboral, pero parece al mercado laboral, pero en fin, parece que sí. Bueno, ¿y qué pasa con esto de los fondos? Pues que si no vienen los fondos, tenemos a la economía española mucho peor, porque como ven, la tercera ola ya es monumental, más restricciones, por cierto, las vacunas lentas y ahora se rompe el stock, porque ha dicho Pfizer que hasta marzo no puede producir más vacunas para Europa, así que los listos de las comunidades autónomas que han dicho, ya ha puesto el 100%, vale, han guardado ustedes la segunda dosis, porque si no van a tener un problema, y a las que decían que poco habéis puesto, pues a lo mejor resulta que son las más listas. Bueno, y todo esto en medio de todo el tinglao que les vamos a contar ahora de la reforma de las pensiones, que hay una buena montada, y ya no les digo sobre el recibo de la luz, la que hay montada. Echenique hasta borrando tweets. Enseguida con todo.
En Es Radio, Economía para Todos.
Y que no estoy bien acompañada, pues fíjense, Luis Fernando Quintero, nada menos, tu dinero nunca duerme, tu dinero nunca duerme, y Domingo Soriano, que es como todos ustedes saben, nuestro compañero, que más sabe, no de nuestros compañeros, que eso es fijo, sino de todos los compañeros sobre las pensiones. Así que hoy con él vamos a tener mucha ayuda para entender qué está haciendo Escrivá, que va por libre, porque a mí me extraña que vaya por libre. Entonces, ¿a qué está jugando Sánchez a engañar a Iglesias?
Yo no lo sé, ¿eh? Ahí ya me pillas.
No,
yo
digo
no sé
que
si
está jugando
mucho o poco de pensiones, pero si me tratas de preguntar a qué está jugando este gobierno, ahí ya no tengo respuesta.
Pero hay una cosa evidente. Yo me extraña, por sentido común, me extraña que Escrivá vaya por libre mientras Sánchez está jugando con Iglesias al ratón y al gato. En fin, bueno. Vamos a empezar por orden, si os parece. Estábamos esperando ese reglamento de ese Fondo de Reconstrucción y Resiliencia Europeo y ya lo tenemos. Y como ya veníamos advirtiendo, porque se viene diciendo y porque ya estaba en la idea original cuando se creó este fondo, de que esos fondos no se iban a liberar por la cara bonita de cada presidente o primer ministro de la eurozona que lo pidiera, sino que iba a tener unos requisitos, aparte de que se dividía en dos partes, ya una era, bueno, pues no te voy a cobrar, pero la otra es a préstamo y hay que devolverlo, y que, por supuesto, iban a tener condicionalidad. Y ahí está escrito, efectivamente, no solo condicionalidad sobre temas, sino también sobre la ejecución de esos asuntos. O sea, no se va a dar el dinero hasta que no sepan los tres grandes vigilantes, digamos, de este asunto, que se están ejecutando esos proyectos para los que se ha pedido el dinero. Con lo cual, esto es un mazazo, digo, porque aquí estamos todavía en, iba a decir una, en blanco sobre los planes que vamos a presentar. Muy bien, muchas gracias. Como estás con los pañales a mano...
Yo lo tengo fresco.
Exacto, los dos tenéis pañales cerca. Bueno, pues estamos así, estamos sin saber si se han reunido alguien, si alguien ha pensado algo, como parece ser que hasta el 13 de abril tenemos de fecha para presentarlo, pero claro, es un poquito fuerte que metamos ya dinero en los presupuestos y no haya... Sí que habrá gente haciendo cosas, pero no conocemos nada. Así que primer punto, se confirma la condicionalidad de esos fondos. ¿Está España haciendo algo? Os pregunta del 1-2-3. ¿Está España haciendo algo para ganarse esos fondos? A ver, bueno, Domingo.
Yo creo que por un lado lo que está haciendo es tratando de vender el mensaje de que gracias a su gestión en Europa pues habrá muchos actores sociales y empresariales que se van a beneficiar precisamente de las ayudas europeas que han entrado en los presupuestos, pero yo creo que están haciendo poco, o lo que están haciendo no lo están haciendo de una manera coordinada para poder ganarse el favor de Europa. Esto lo tendremos que ver a partir de la mitad del año que viene, que es cuando Europa, según lo que se ha publicado en el día de ayer, pues cree que podrán empezar a liberar esos fondos para que empiecen a llegar a los países, con las condicionalidades que tú comentabas y con un detalle muy importante, Carmen, que es que las autoridades europeas tienen que recibir los proyectos de reforma para decidir si los aprueban. Pero es que, además, tienen que ser evaluados por la Comisión Europea y aprobados y votados por el resto de los Estados miembros. Y solo después de todo esto es cuando se liberarán, si es que se liberan, los fondos. Es decir, en esto ha habido mucho aplauso, ha habido mucho anuncio, ha habido unas felicitaciones extraordinarias por parte de todo el gobierno. No sé si os acordáis cuando se aprobó estos paquetes de ayuda, diciendo que había sido el desbloqueo del mayor paquete de ayudas de la historia para España y que además la mitad de lo que íbamos a recibir era fondo perdido. Insinuaban que sin condicionalidad. Bueno, pues aquí, si tenían alguna duda, aquí se les tienen que quitar las dudas. La condicionalidad existe y gracias a Dios que existe, porque si los planes de reforma que se presentan, desde luego, no van en la línea que Europa quiere, tendremos problemas para que esos fondos lleguen.
Domingo, hace unos días publicó, me parece que era 5 días, un cuadro más o menos de cómo piensa el gobierno repartir los primeros 72.000 millones que les llama políticas palanca. ¿Tú crees que es una política palanca la nueva economía de los cuidados, una administración del siglo XXI? ¿Te suena de algo? Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
Transición energética justa e inclusiva, infraestructuras resilientes.
Pero de verdad, o sea, de verdad, pero esto ya, pero ¿y qué? O sea, tú puedes poner, esto era como el plan aquel que hizo, que yo todavía lo tengo guardado porque eso es para enmarcar, el plan de Miguel Sebastián de 101 medidas urgentes. Entonces, pues vas poniendo, y claro, el problema es luego eso, ponerlo realmente blanco sobre negro, o sea, negro sobre blanco. Porque qué bonito queda agenda urbana y rural, pero ¿qué? ¿Y eso qué es?
No, a ver, si a mí me preguntas cuál es mi previsión o mi apuesta sobre lo que va a ocurrir, yo te digo, en el año 2040, dentro de 20 años, cuando nos sentemos y digamos cuál fue el momento en el que España realmente entró en una crisis muy profunda, una crisis de modelo productivo, una de esas catástrofes un poco a la griega. Diremos, bueno, desde el año 2007-2008 llevábamos arrastrando esa crisis, esa burbuja inmobiliaria que estalló entre 2007-2008 y 2011-2012, luego nos recuperamos, pero, ya digo, en el año 2040, cuando miremos hacia atrás, diremos realmente el momento en el que ya no hubo marcha atrás fue el momento en el que la Unión Europea nos regaló 140.000 millones para venezolizar o helenizar o argentinizar. Yo diría que Argentina quizás es el modelo, lo he dicho muchas veces, hacia el que vamos. Yo no creo, yo ahí no estoy demasiado de acuerdo con vosotros dos, no creo que la Unión Europea vaya a poner mucha condicionalidad. Creo que va a decir sí, es decir, creo que va a lanzar muchos mensajes de condicionalidad, pero creo que en la práctica no se van a traducir en nada. Y lo creo por una cuestión muy muy sencilla, es que en el pasado nunca ha habido esa condicionalidad. Vamos a ver, mucho más importante que este plan de recuperación de la Unión Europea era entrar en la moneda única, por ejemplo. Desde el punto de vista de cómo afecta a Alemania o a Holanda o a Austria compartir moneda con Grecia, con Italia, con España, eso sí era muy importante, esto es importante, pero no tanto. ¿Y cumplieron las condiciones para entrar a la moneda única? No. ¿Los países que no cumplían pudieron escapar y hacer trampillas para que se las admitieran? Sí. Una vez que estuvieron dentro de la moneda única, que hace ya 20 años de esto, y se estableció el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ponía unos límites bastante claros, bastante estrictos, eran unas normas muy sencillitas de ver cuáles eran y de saber si había un país que estaba cumpliendo o no. ¿Han cumplido los países? No, el primero España, que llevamos 12 años incumpliendo. Entonces, claro, viendo ese pasado de la Unión Europea, con cosas muy básicas y, cuidado, mucho más importantes que esta, ya digo, compartir moneda y mantener unas reglas fiscales es mucho más relevante que malgastar, aunque sea mucho dinero. Son mucho dinero, son los 600.000 millones, pero vamos, es más importante compartir moneda que el plan de crecimiento que se ha implantado ahora con la crisis del COVID. Llevamos 20 años sin que se cumplan esas normas de la moneda única. ¿Vamos a empezar ahora? Pues yo soy muy escéptico. Creo que nos van a regalar los 140.000 millones y creo que el gobierno se lo va a gastar en esto que ha dicho: educación y conocimiento, formación continua, modernización y digitalización del tejido industrial. Sí, se lo va a gastar en estos epígrafes, así, con estos títulos así tan bonitos que le gustan al gobierno, y básicamente va a crear una gran red clientelar de empresas que viven del presupuesto público, no solo las empresas, sino también pues desde las empresas consultoras, las grandes empresas del IBEX que ya están viendo a ver cómo hacen caja. Va a crear un país empresarialmente aún más dependiente del gobierno de lo que ya es. Y ese país empresarialmente aún más dependiente del gobierno de lo que ya es va a ser un país poco productivo, con muy poquita innovación, con muy poquito impulso a futuro, sin ningún tipo de flexibilidad para hacer frente a los retos que nos vayan saliendo y que no sabemos cuáles va a ser. Yo no sé cómo va a ser el mundo en 2025, ya no digo en 2040, pero desde luego el que no lo sabe es el ministro de Industria o la ministra de Economía o el ministro de Fomento. Ellos tampoco lo saben. Y sin embargo ellos se van a gastar esos 140.000 millones decidiendo quiénes son los ganadores y quiénes no son los ganadores, qué sectores se los merecen y cuáles no. Y claro, esos sectores, ¿qué nos creemos? Que los políticos españoles no les van a decir: oye, que te estoy dando el dinero, de bien nacidos es ser agradecidos. Y yo no sé si son bien nacidos, pero agradecidos lo serán. Ya. Claro, vamos hacia una economía tremendamente disfuncional. Por eso digo que dentro de 20 años, mi apuesta es que dentro de 20 años diremos: esos 140.000 millones que nos regaló la Unión Europea fueron el comienzo del fin.
Ya, como lo fueron en su momento los del Plan E. Pero mira, Luis, pero me da la impresión al leer este cuadro que, como contiene las cuatro o cinco palabras que se supone que tiene que recoger, ¿no? Es digitalización,
sí,
innovación,
reto
resiliente,
climático,
transición energética y modernización. Cuatro o cinco palabras clave que las han puesto ahí, pues más o menos repartidas por los distintos epígrafes. Y punto pelota. Sin embargo, entonces yo pregunto, Luis Fer, ¿por qué entonces estamos dándole vueltas a la reforma de las pensiones y al mercado laboral? Porque si, como dice Domingo, no nos van a reclamar ninguna reforma de ese tipo, ¿qué hace Escribá mandándolo allí y mientras Sánchez peleándose con, o sea, haciendo que se pelea con Iglesias por esa misma reforma?
Pues fíjate, porque yo tengo, o sea, tengo algo más de optimismo, y mira que esto con Domingo es complicado, porque si yo conozco a alguien optimista al final en temas económicos es precisamente Domingo Soriano, aunque sus previsiones suelen ser muy negras, pero sí es verdad que siempre deja pues un poquito de margen para el optimismo. En este momento y en este caso, yo lo que creo es que dentro de la Unión sí es cierto que la tendencia general puede ser la que indica Domingo, que al final, de una manera o de otra, se terminen aprobando los paquetes de ayuda y termine llegando el dinero sin demasiada condicionalidad, pero en este caso no tanto, Carmen, y es a donde tú quieres llegar, que es a la profundidad de las reformas que realmente necesita nuestro país y que pueden hacer que nuestro país tome una deriva o un punto de no retorno. Y en esto, digamos que a mí lo que me tranquiliza es el ejemplo griego. Cuando Grecia era un verdadero problema para la Unión Europea, allá que fueron los hombres de negro y relativamente enderezaron la situación. Cuando la situación ha sido más complicada en otros países, también se ha intentado enderezar. Yo creo que la economía española es lo suficientemente importante como para que la Unión Europea sí que preste atención a que las reformas que se han de tomar en asuntos clave, como es el de la el del mercado laboral, que en España no es, como ha dicho la ministra, que es
patológico.
Que es patológico, ¿no? O sea, es endémicamente rígido y por eso es expulsa a tantísima gente del mercado laboral. Bueno, pues esto necesita un cambio y necesita avanzar hacia un mercado mucho más flexible. Esto en Europa se conoce y se sabe, y también se conoce y se sabe que en España el problema de las pensiones es un problema endémico y es una bomba de relojería que antes o después va a terminar estallando. Y también quieren desde Europa tener cierta tranquilidad de que ni en el mercado laboral nos vamos a ir otra vez a 25-30% de paro, ni las pensiones se nos van a estallar el problema cuando estamos tratando de solucionar el problema que nos ha ocasionado la pandemia. En este sentido, yo creo, o espero, o no sé si es casi más un useful thinking y estoy más esperando lo que realmente deseo, y es que se pongan en Europa lo suficientemente firmes para que España no ceda ni un poquito en estas políticas, fundamentalmente en pensiones y mercado laboral, y realmente condicionen, como han anunciado, la recepción de esas ayudas a que, ya no te digo ortodoxia presupuestaria, Carmen, como decía Domingo, que no nos vayamos en el presupuesto, sino que España no se termine convirtiendo en una Venezuela que ponga en riesgo la estabilidad de la Unión Europea.
Bueno, tengo una cosa muy importante que contarles. A la vuelta vamos a hablar de las pensiones, porque hay periodistas muy solventes que dicen que efectivamente Escribá ha estado en Bruselas negociando su reforma, esta del recorte de los 16.000 millones a cuenta de aumentar el número de años para que se necesitarían para cotizados para el cálculo de la pensión. Bueno, ahora enseguida, después de esto que les tengo que contar. Verán, nuevos looks, nuevos aires, nuevos sueños. En el Corte Inglés sabemos que lo mejor es empezar un nuevo año pues con todo nuevo. Por eso te vamos a ayudar con las ofertas de las segundas rebajas. Empieza el 2021 y hay que renovar el armario. Por ejemplo, para vosotras, tenéis toda la moda al 50% en marcas como Joyce, Eloy, Kushel, Suzer Cotton, Woman, El Corte Inglés, además de toda la moda de marcas de joven ella como Easywear, Tintoretto, Green Coach o Fórmula Joven. Para vosotros, dos buenas noticias. En primer lugar, las camisas, pantalones y puntos de Dustin te salen por 19,99 euros. Y dos, si te llevas dos, solo pagas 35 euros. Así que si se puede pedir algo más, pues yo creo que no. Toda la moda de Fórmula Joven para ellos tiene un descuento del 50%. Así que con estos precios, pues cómo no vas a renovar el vestuario, ¿no? Nuevos looks, nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 27 de enero en el Corte Inglés, tus compras de segundas rebajas en tienda, en web y también en la app.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, Domingo, aparte del politiqueo, que ya sé que a ti no es una cosa que no te pone, pero es la realidad. Están algunos compañeros publicando que Escribá ha ido a Bruselas al margen del Pacto de Toledo, al margen de Podemos y al margen, no sé si de Sánchez, yo eso lo dudo, y ha ido a llevar su reforma de las pensiones. Digo yo que será porque algo estarán pidiendo a España, o España tendrá que dar alguna explicación en ese sentido. Y por otro lado, también cuentan otros compañeros que Sánchez está rebajando, por lo menos de cara a Iglesias, un poco la expectativa de la reforma de Escriba, es decir, que están jugando con nosotros y no sabemos cómo quedará el asunto. Pero la realidad es que hay ahí una reforma que yo sé que tú en Libertad Digital lo has contado perfectamente, que supone subir los años de para el cálculo de la pensión y que eso rebajaría el coste de las pensiones 16.000 millones. Al margen del politiqueo, tú...
No, el politiqueo es importante porque al final probablemente mucho de lo que se apruebe va a tener en cuenta eso. Es decir, aquí hay muchas cuestiones. Es decir, yo decía antes que yo creo que nos van a dar el dinero sin demasiadas contraprestaciones. Pero tanto ellos como nosotros, tanto los políticos que hay en Bruselas como los políticos que hay en España, tienen que vender y tienen que vender un relato ante sus electores. Entonces, que España va a tener que hacer algún tipo de gesto, que vamos a tener que ofrecer algún titular, que el político holandés, el primer ministro holandés que sea y el primer ministro alemán que esté en ese momento va a tener que presentarse, va a querer presentarse, mejor dicho, ante sus electores con un titular de España ha cometido una reforma de las pensiones, es así. Y digo de las pensiones en primer lugar porque es la partida de gasto más importante, porque es muy significativa, porque es muy buena para los titulares periodísticos y para que la gente parece que es como la piedra de toque que determina si un país está haciendo algo o no. Entonces nosotros les vamos a tener que dar algo en ese sentido, eso es evidente, y ellos van a tener que venderlo ante sus electores, ellos van a querer venderlo ante sus electores así. Luego hay un segundo elemento muy importante, y es que que no hay dinero en la caja. Cuando decimos, no, el gobierno, a pesar de que no quiere hacer nada, ¿por qué se plantea entonces esta reforma de pensiones? Es que no tiene dinero. A ver, que es que esto es muy básico. Más allá de que van a tratar de hacer el paripé en Bruselas para que sea la menor reforma posible, Escrivá se sabe las cuentas y Calviño se sabe las cuentas. A ver, son dos profesionales solventes y saben que España no tiene dinero y que al ritmo de incremento del gasto en pensiones que hay, de aquí a 5, 7, 10 años, esto quiebra, pero quiebra a la griega. Entonces, están tratando de poner parches. Esto también es así. No todo el gobierno piensa igual. Yo creo que también eso es verdad. Yo creo que Escrivá y Calviño a lo mejor no tienen la misma posición que Iglesias o Garzón. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo digo, nos van a dar el dinero sin más, yo creo que nos lo van a dar sin demasiados problemas, pero evidentemente algo tenemos que hacer, pero no solo por Bruselas, es que ahí están los mercados, ahí están los inversores, y el Reino de España tiene una capacidad de financiación que es muy alta y que ahora mismo está en unos niveles con unos tipos muy, muy favorables, pero que de un día para otro se te puede empezar a estropear la prima de riesgo. En ese sentido, con todo esto en la cabeza, que básicamente es que cuidado, porque no hay dinero en la caja, la reforma de Escrivá es la reforma más contundente. Esto es así. Es decir, aquí los palos se los ha llevado la reforma del PP del año 2013, con el índice de revalorización o con el factor de sostenibilidad. Pero la reforma que realmente contuvo el gasto, el crecimiento, el gasto en pensiones, no, el gasto total siguió creciendo, pero creció menos de lo que habría crecido y mucho menos, fue la reforma del PSOE de 2011, que fue la reforma esta que se nos vendió.
La de ir aumentando.
Este nombre, la de las paramétricas, ¿no? Sí. Que es un nombre así un poco técnico, pero que básicamente lo que consiste es en que te vas a jubilar más tarde y las condiciones de acceso a la jubilación van a ser mucho más duras, sobre todo con el periodo de cálculo de la base de la pensión. Y eso Escrivá lo sabe. Por eso Escrivá, desde que ha llegado al ministerio, básicamente su mensaje es doble. Es, dejémonos de factor de sostenibilidad y de índice de revalorización, que son muy impopulares, que me gano muchísimas protestas en las calles y que parece que odio a los pensionistas. No sé muy bien por qué, porque ya digo, es más contundente la reforma de 2011 que de 2013 en cuanto al gasto, pero bueno, como los titulares malos se lo llevó aquello, Escrivá desde el principio ha dicho, no, esto no, que esto tiene mucha contestación social. ¿Dónde hay que meter el tajo? En edad de jubilación. Que claro, cada año que retrasas la edad de jubilación efectiva, pues es un año de más que cobras la cotización y un año de menos que pagas la prestación, y en el periodo de cálculo. Y ahí él sabe que esos son las dos grandes herramientas para rebajar el gasto en pensiones. Y yo estoy de acuerdo y estoy a favor de las dos reformas. Retrasar la edad de jubilación y ampliar. Lo que no estoy a favor es de la retórica, que no se le explica a la gente que estos son dos reformas que recortan de forma muy muy importante el gasto a futuro, no de los actuales pensionistas, uh-huh. Eso es verdad, pero sí de los pensionistas del futuro, y que son dos recortes de tomo y lomo, son dos quiebras de la seguridad social, vamos, de manual.
Ya. Hombre, es que ahora son 23 años, imagínate al que le vaya tocando, va sumando, a que le llegue a los 35, que como muy bien hemos explicado aquí, incluso si fuera toda la reforma laboral, que es lo que están pidiendo también algunas personas que han hecho informes y siempre han pedido que esto deberíamos de ir a toda la vida laboral, eso va a perjudicar y mucho a todos los que se vayan jubilando a partir de los próximos años, según vaya entrando en vigor, pues eso será más o menos un parámetro parecido, un año, cada año un año más. Ahora sí. Son 23, el que viene 24, el otro 25, sí. Y así hasta los 35, claro. Claro,
pero sí, ya lo estamos viendo. Solo un segundo, solo una cosilla muy importante, que la reforma de 2011 ha hecho que por primera vez en la historia las media de las nuevas pensiones, no de las pensiones en general, sino de las nuevas altas, sea más baja. Ha habido años en los que ha bajado la media de las nuevas altas. ¿Por qué? Porque cada vez se estaba contando más periodo y, claro, la gente pues tiene sueldos más bajos.
Bueno, pero ahora está el baby boom, que esos son sueldos altos, ¿eh? Yo creo que el problema vendría, sobre todo, si no se hace nada, a partir del año de dentro de dos o tres o por ahí, que es cuando ya se está jubilando el grueso del baby boom, que son gente que ya tiene buenas cotizaciones.
Sí, pero... con esto que dices, Carmen, sí que creo que es importante un poco lo que decía Domingo de la retórica. Y me refiero a que es verdad que es mucho más fácil de vender que la reforma que tú estás proponiendo es ampliar el periodo de cálculo de la pensión, es decir, que te cuente toda la vida laboral. Esto, aunque parezca una tontería, hay mucha gente a la que le suena muy bien.
Que no sabe ni lo que es,
dice,
ni cómo le afecta.
Que solo me contaban los últimos 15 años, si yo llevo trabajando 40, exacto. Pues a mí que me cuente desde el principio, sin darse cuenta de que lo que están haciendo es reducirse y de qué manera lo que van a cobrar de pensión, porque al final, efectivamente, lo que se hace es coger también para el cálculo de la pensión esos años en los que cobraste menos, con lo cual tu media baja. Y al final lo que vas a cobrar de pensión es menos, pero es una manera muy intuitiva de que la gente acepte este cambio de una manera tan dócil, porque sí es cierto que llama la atención cuando uno sabe y conoce los números que esto no tenga contestación ciudadana y que un índice de revalorización de las pensiones o un factor de sostenibilidad haga que se eche la gente a la calle.
Que son 6 euros o 7 al mes.
Eso es.
Y una otra cosa, Domingo, ¿está abandonado totalmente el asunto de profundizar más en la gente que quiere seguir trabajando o, por ejemplo, compatibilizar la pensión con el trabajo, que te meten de repente un índice del 8% que se llama de solidaridad? O sea, encima que sigues trabajando, aunque cobres la mitad de la pensión, quiero decir que esas fórmulas son espectaculares para seguir proporcionando ingresos, porque además sigues pagando tus impuestos, sigues pagando cotización menor, pero como te clavan el 8% ese de no sé qué, de la solidaridad se llama, pues al final acabas pagando una cotización no igual que la mínima que pagabas antes. Por ejemplo, si eres autónomo, pues si vas a pagar 30, pues con ese 8% y pitos y flautas se te ponen 100 y pico. Es decir, que a mí, que se abandonen estas fórmulas o que se le meta un rejonazo a una persona que quiere seguir trabajando y solo cobrar la mitad de la pensión, son estas fórmulas también deberían de tenerlas en cuenta.
Sí, pero yo no creo que se abandonen, ¿eh? O sea, si, de hecho, si me dices cuál es el único aspecto o uno de los pocos aspectos en los que yo creo que se ha avanzado algo en los 10, 15 últimos años.
Oh, pero eso lo hizo Báñez, pero digo ahora.
Sí. No, por eso, pero te iba a decir que casi una de las pocas cosas que yo creo que sí que se van a hacer en la buena dirección es esta. Bueno, yo también estoy a favor de que se amplíe el periodo de cálculo, me parece que eso es avanzar en la buena dirección desde el punto de vista presupuestario, pero es negativo para los pensionistas. No lo puedo, o sea, yo tengo que admitir que ese tipo de reformas que yo impulso o que yo apoyo son malas, porque van a reducir la primera pensión. Pero en este caso, lo de compatibilizar pensión y trabajo, parece que es una reforma que no tiene perdedores, y yo creo que más o menos es así. Yo creo que un buen esquema de incentivos para que la gente pueda o jubilarse y seguir trabajando con esos esquemas que tú me estás diciendo, de media jornada, incluso más flexibles, o incluso simplemente seguir trabajando cuantos más años mejor y empezar a cobrar la pensión más tarde, y que entonces ese retraso en la jubilación implique un premio para aquellos que se están jubilando más tarde, yo creo que por ahí sí que vamos a avanzar. Ahí también el ministro lo ha dicho muchas veces, y yo ahí soy optimista, creo que es una buena reforma. Fíjate, en esta reforma, de nuevo, yo más que la reforma critico la retórica. Es decir, yo creo que este tipo de reformas, de retrasar la edad de jubilación, incluso Por un lado, retrasarla, bueno, ya se retrasó de 65 a 67 y no, yo no descarto que se vuelva a subir. Pero si no, por otro lado, con fórmulas de impulso o de estímulo o de incentivo a que, siendo la edad legal 67, pues haya gente que se vaya a los 69, los 70, los 72. A mí, yo en eso estoy de acuerdo, pero creo que también se va a hacer un poco medio por la puerta de atrás, en el sentido de que se va a intentar vender a la gente: si te jubilas a los 70, puedes seguir cobrando una pensión muy alta, o puedes seguir cobrando la máxima, o puedes seguir cobrando un nivel parecido a lo que cobraba tu padre, cuando la realidad es que, claro, eso va a ser cierto, pero no nos dicen la otra parte. Es como, o sea, que si me jubilo a la edad legal, tengo un recorte, solo mantengo los niveles que yo quería mantener si retraso la edad de jubilación. Mm-hmm. Es bueno, yo creo que es bueno ese tipo de esquemas, y en toda Europa son esquemas mucho más habituales de lo que son en España, pero cuidado, que no nos hagan trampa ni nosotros nos la traguemos. Al final, si queremos cobrar las pensiones que se han estado cobrando hasta ahora en España, en vez de jubilarnos, ya no a los 65, porque muchos de nuestros padres y abuelos que se han jubilado en los últimos 30, 40 años han cogido jubilaciones anticipadas que estaban muy bien, pues a nosotros nos va a tocar mínimo los 67 y probablemente hablemos más de 69, 70, 72, que no será la edad legal, pero sí será la edad objetivo o la edad a la que acabarán esos incentivos, y la edad a la que mucha gente dirá, bueno, pues como sigo en buena forma, yo creo que es bueno, por eso digo, o sea, creo que es una cosa positiva, pero que no nos engañen. Al final, cobrar con 72 lo que antes cobrábamos con 67 o con 65 es cobrar una pensión más baja, no en la mensualidad, pero sí en el tiempo que la cobramos.
Así de claro.
Y todo esto, si me permites, Carmen, con un mensaje adicional que hay que dar muy corto. Con estas reformas de las pensiones, que, como dice Domingo, son positivas porque ayudan a la sostenibilidad del sistema, lo que hacemos es que vamos a reducir mucho el poder adquisitivo que teníamos respecto a nuestro nivel de vida antes de la jubilación, y la gente se tiene que concienciar de que es muy, 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 muy necesario el ahorro privado para ese momento. El ahorro y la inversión de dinero en planes de pensiones, en fondos, en lo que sea, pero hay que completar esa pensión para poder gozar de poder adquisitivo. Esto va a ser impepinable.
Eso, que el dinero no duerma nunca, que esté ahí activo. Vamos con la noticia de la semana de Telefónica y después vamos a hacer el círculo, vamos a cerrar el círculo de lo siguiente. La economía española iba mal, ha venido la tercera ola, el tercer trimestre ya hay informes como el del BBV que dice que la economía española se estancó en el tercer trimestre y que piensan que en el primero también, porque además se ha complicado el COVID, se ha complicado Filomena, además no van a llegar las vacunas y no va a ser todo como nos habían contado. Sorpresa.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, pues fíjense, el dinero que guardan los españoles en cuentas a la vista en las entidades financieras sumaba 788.176 millones de euros, según datos de noviembre, que es el último publicado por el Banco de España. Pero es que además, si a esta cifra se le suma la de los depósitos a plazo, que son otros 112.784 millones de euros, resulta que el ahorro de las familias gestionado de forma gratuita por las entidades bancarias supera los 900.000 millones de euros, que es casi un 20% más que hace 5 años.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Así que, Luis Fer, ya sabes, en los próximos domingos recomendaciones para esos 900.000 millones ahí muertos en las cuentas bancarias.
Que es una buena noticia que haya aumentado hombre, el ahorro. Ya. Todos sabemos que el ahorro es importante, pero hombre, es un drama que haya tantísimo dinero ocioso.
Sin remuneración, además.
Sin remuneración, nada, bueno, nada. Bueno, en fin. De hecho, hay entidades que ya están cobrando por los depósitos
encima,
a plazo fijo.
Sí. Bueno, pues entonces vamos, compañeros, con lo siguiente. COVID, Filomena, desgracias, en noviembre no funcionó el Cyber Monday, no funcionó el Black Friday, no han funcionado las Navidades, las rebajas se están jorobando, sobre todo en la parte de España, que ha sido mucha, en la que ha nevado, si no ha habido grandes diluvios, en fin. Que, informe del BBVA, la economía española se estancó en el último trimestre y además, tal y como van todos esos asuntos, La previsión es que ese estancamiento se prolongue también durante el primer trimestre del año y ojalá que se quede ahí la previsión. Luego, la OCDE, que sigue diciendo, ha dicho en un informe nada de esta semana, que España sigue siendo el que peores previsiones tiene de todos los países del mundo. O sea, ya no de Europa y de los países de la OCDE. Así que, con este panorama, Luis Fer...
Es una realidad.
Es un drama.
Es verdad, es un auténtico drama y además se vuelve a dar la medida de la distancia que hay entre los anuncios a los que nos acostumbra Nadia Calviño, para muchos la única guardiana de la ortodoxia económica en el gobierno de España, que es cierto que es una persona con una gran formación, con una muy buena venta en Europa, pero que no ha hecho más que meter la pata, no sé si deliberadamente, pero claro, hacer unos presupuestos en base a un crecimiento del 10% para 2021 y que en el primer mes, antes de que termine el primer mes del año, ya las previsiones más optimistas hablan de que creceremos con suerte 5. La mitad de lo que ha propuesto, de lo que ha proyectado el gobierno, que proyecta casi un 10%, bueno, pues el crecimiento se queda en un 5,5 según el BBVA. También ha habido analistas esta semana que en medios de comunicación han hablado incluso de un crecimiento del 4% para el año que viene, en el mejor de los casos, siempre hay que decirlo. En libre mercado, en libertad digital y aquí en tu programa, Carmen, lo hemos recordado en numerosas ocasiones. El arranque del año va a ser muy complicado. En este 2021 se van a materializar decenas de miles de quiebras de empresas que se han retrasado desde el año pasado porque se cambió la ley concursal para poder dar una patada adelante y que no se materializaran todas el año pasado, en el 2020. Va a haber muchas quiebras empresariales en el año 2021 con un atasco importante además de los juzgados, lo que va a hacer que esta situación se prolongue y se estanque y se cronifique en el tiempo. Esto unido a los problemas que hay de empleo y a los problemas que hay de actividad, porque los sectores productivos siguen estancados a merced del COVID, a merced de las heladas y a merced de una inoperancia del gobierno incapaz de arbitrar ayudas que les permitan mantenerse con vida y a flote. Solo está el sector privado intentando poner en marcha planes de ayuda, planes de para poder financiar a las pequeñas y medianas empresas y que permita mantenerlas con un suero puesto con vida para que en algún momento puedan recuperar la actividad, pero esto va a ser un drama para muchísimas empresas y esto se va a detener.
Bueno, ahora veremos domingo que no llegan a un acuerdo sobre los ERTE, quizás sí en la fecha final, que tampoco, pero desde luego no en la letra pequeña, que no es tan pequeña, que es la importante, que es, oiga, pero no puedo, sigue prohibido despedir, porque claro, hay muchas empresas pequeñas, pymes, pero pymes, micropymes, que dicen, oye, es que a mí ya los ERTE es que no me importan, es que yo lo que necesito es, si quiero seguir viviendo, es, pues si tengo dos, pues que no puedo contratar a los dos. O sea, no me haga tener a los dos en ERTE y luego si contrato a uno ya no puedo, o sea, ¿me entendéis, no? Creo que me he explicado.
Sí. No, es que además...
Porque a todo esto, Domingo, es que a todo esto, espera, que es que ya se han suspendido las fallas. Se han suspendido la Semana Santa en Málaga. Supongo que lo del resto de Andalucía vendrá después y en otros sitios. Es decir, hemos perdido la temporada, digo ya la más cercana este año. Vamos a dejar el verano del año pasado, que a ver si nos olvidamos de él. Hemos perdido la temporada de invierno, tanto en las islas como en la nieve. Ahora vamos a perder las fallas, la Semana Santa. Veremos a ver si llegamos al verano. O sea, que lo de este año va a ser de aupa.
Va a ser un drama. Y además lo habéis dicho... los dos, vivir, sobrevivir, mantenerse a flote. Es que eso a mí es lo más importante, cuánto tejido productivo seamos capaces de sostener hasta a finales de 2021. Fíjate, a mí los datos de crecimiento del PIB, tanto los de caída de 2020 como los de crecimiento 2021, me importan relativamente. A ver, son tan malos que sí que acaban siendo relevantes. Quiero decir, a mí veo otros países europeos y dices, bueno, este ha caído el 4, este el 5, pues bueno, más o menos, pues eso puede depender de qué sector tiene más importancia en un país o en otro, o de qué tipo de empresa es preponderante. Claro, cuando tú eres el peor, ahí ya no es un problema de sector o de tipo de empresa, ahí ya es que no estás haciendo nada bien y te ha arrasado la ola contigo, o sea, prácticamente no has conseguido salvar nada, ¿no? Pero fíjate, incluso eso, en un momento dado, estoy dispuesto a darle al gobierno y decirle, digamos, darle un margen y decirle, venga, vamos a fijarnos menos, esto era inesperado, estos datos en situaciones tan extrañas, incluso esas estadísticas a veces, bueno, pues no es que no sean fiables, sino que no acaban de contarnos del todo la realidad, pero la oleada de cierres empresariales que vamos a ver a lo largo de este año, a mí sobre todo a partir de abril, que empiecen muchos de esos créditos ICO que haya que empezar a volver a pagarlos. Esas empresas que se han ido manteniendo ahogadísimas y que ya no pueden más. Este tema de los ERTEs, de la flexibilidad en el mercado de trabajo y de la capacidad de nuestro mercado de trabajo para responder y para ajustarse a estas situaciones va a ser dramático, porque además hay un punto ahí que es muy importante. No es lo mismo pasar de 100 a 50 que de 50 a 0 en la recuperación. Puede parecer igual desde el punto de vista estadístico, de 100 a 50 y de 50 a 0 hay 50 puntos. No. Como la empresa desaparezca, que luego vuelva a nacer, claro, es mucho más complicado. Uh-huh. Es decir, mantener, por eso digo que mantener el tejido productivo, esas expresiones que habéis utilizado que me parecen muy adecuadas, y es que es la clave de este año, eso, sobrevivir. Es decir, incluso aunque ese tejido productivo esté muy dañado, incluso aunque haya muchas dificultades, que consigamos que la mayor parte de ese tejido productivo llegue viva a fin de año. Y no es que la mayor parte, no van a desaparecer todas las empresas de España, pero desgraciadamente a mí el miedo que tengo y lo que todo apunta es que nos vamos a cargar muchas de esas empresas, muchos de ese tejido productivo que debería mantenerse a flote y que es lo que nos daría la recuperación. Bueno, porque además, lo que va a hacer el... Por eso lo de los planes de Europa de antes yo decía que me da tanto miedo. Y fíjate, ya ahí ni siquiera entro en si hacemos reformas o no. Incluso si hacemos las reformas pensiones. Al final las reformas pensiones no es una reforma, o las reformas de gasto público no son reformas que afecten a lo que es la actividad empresarial y al día a día y a lo que genera riqueza. Está bien que gastemos con un poquito más de sensatez en el presupuesto, pero lo que necesitamos es generar riqueza. Y lo que va a hacer el gobierno es obsesionarse con decidir quiénes son los campeones y quiénes no, qué sectores lo merecen y cuáles no, decidir en base a favoritismos políticos. Entonces vamos a salir con un tejido productivo más débil, mucho menos capacitado para enfrentarse a las novedades, menos innovador y más dependiente del gobierno. Es que el panorama es dramático, porque además durante unos años ese dinero que llega de Bruselas hasta nos va a tapar un poco, hasta va a maquillar las estadísticas, pero vamos a salir con un país muchísimo menos resistente. Por eso el ejemplo de Grecia es muy bueno. ¿Qué le pasó a Grecia entre 2000 y 2005? Pues que crecía, claro que crecía, se estaba recibiendo dinero de Bruselas, se estaba financiándose muy barato porque compartía moneda con Alemania, pero eso hizo un país más resistente, no, hizo un país mucho más débil porque no estaba creciendo en aquello que necesitaba, porque no tenía unas normas que permitieran flexibilidad empresarial, porque no tenía normas que liberalizasen su economía, estaba creciendo de forma artificial. Eso es lo que nos va a pasar en los próximos dos o tres años, con suerte.
Bueno, vamos a ir ahora al recibo de la luz, pero antes, claro, es que vamos a ver. Es que por eso la discusión está en que los ERTE no se pueda despedir, porque es que muchas empresas estarían ahora en disposición de, mire, no, déjeme despedir a uno y mantengo a los otros dos, porque si no tengo que echar el cierre. Pero es que además es una vergüenza de tal calibre que todavía hoy 300.000 personas no hayan cobrado el ERTE y todavía 500.000 estén con errores en sus pagos. Que se estén retrasando el pago de las prestaciones cuando se te ha acabado el paro, que las empleadas de hogar no hayan visto un duro, que el ingreso mínimo vital sea un desastre. O sea, y me están vendiendo el escudo social y el nadie va a quedar atrás, y al final van a quedar atrás, bueno, ya están quedando miles y miles y miles de personas y miles de empresas, que ahí están los datos de cuáles han sido el cierre de número de empresas este año y cómo van las pérdidas de los sectores que ya... No se lo voy a volver a repetir porque no quiero amargarles la comida, el primero, el segundo y el postre.
Pero fíjate, Carmen, aquí hay una cosa, si quieres una reflexión muy rápida respecto a esto que comentas, que es muy importante. Un plan como el que se aprobó de ERTES para una situación como la que hemos vivido, sin flexibilidad laboral, más aún, con rigideces establecidas de prohibiciones de despidos, de prohibición de cerrar la empresa, de castigo a aquel que no recupere ese puesto de trabajo, lo que haces es generar una bomba de relojería de proporciones desconocidas, puesto que al final, cuando la situación se tenga que regularizar o cuando cada una de esas empresas, como bien decías, llegue a su límite y no pueda más, pues no podrá tener la opción de, como decíamos, seguir con vida para recuperarse un poquito más adelante, despedir, mantener la estructura para que cuando empiece a ingresar dinero poder volver a contratar. No, tendrá que cerrar directamente. Y esas personas que han estado en ERTE tampoco han tenido ningún tipo de incentivo para tratar de reinventarse y buscarse otro empleo. Han estado dependiendo de ese ERTE, esperando a que cuando esta situación termine le vuelvan a contratar dentro de la empresa. Con lo cual, no solo es el puesto de trabajo que vas a destruir, sino los puestos de trabajo que no vas a permitir que se creen. Yeah. Es esa actividad que se reduce, que se elimina, y la nueva actividad que no termina de crearse. Con lo cual, el volumen de parados, la bolsa de parados que se está preparando es dantesca.
No, pero mientras
y supera
tanto,
cualquier previsión.
Mientras tanto le dan una patada al balón y bueno, ya saldrán las cifras, porque es eso, o sea, es puro maquillaje. Mientras están en ERTE no contabilizan, y los que todavía van, que no les dejo cerrar y no les dejo despedir, pues todo eso es una bola que bueno, ya veremos cuando explota, si explota. Bueno, desgraciado, todo desgraciado. Bueno, y luego tenemos la que se ha montado con lo del recibo de la luz, obviamente. Porque claro, nos han engañado sobre el IVA, igual que nos pasó con las mascarillas. Ha salido los de Podemos, que les han puesto la cara morada y colorada hasta el punto de que el tuit con el que Rayo contestó a Echenique lo ha borrado. O sea, lo han borrado. No pueden borrar, no lo pueden borrar porque hay gente que ya lo tiene y lo va y lo saca y lo saca, pero en su página lo ha quitado. Y luego están las declaraciones de toda esta gente de cuando no estaba gobernando y todo lo que había que hacer, de sentarse y ponerse y plantarse y no sé qué, y la casta y la otra y la maroto. El caso es que les han pillado con el carrito del helado, la luz está como está y se pueden hacer muchas cosas y no se hacen, Domingo, pues porque no se quiere, básicamente. O sea, bajar sí, los impuestos no se quiere porque no hay dinero. Volvemos otra vez. Claro, es que es todo lo mismo.
Yo fíjate, tampoco tengo tan claro que se puedan hacer tantas cosas. De verdad lo digo.
Se pueden hacer unas cuantas.
Bueno, a ver.
Porque la mitad del recibo, para empezar, la mitad del recibo no es lo que tú gastas de luz.
Sí, sí.
Luego aquí ya hay una anomalía.
Sí, pero no nos hagamos trampas ahí. Quiero decir, se pueden hacer cosas. A ver, España es el país con el déficit más alto de la Unión Europea. Entonces, claro, decimos, no, se pueden bajar los impuestos de la luz. Sí, se pueden bajar los impuestos de la luz, pero entonces, ¿dónde? Lo que decía antes, no hay dinero en la caja.
Pues cierre ministerios.
Ah, bueno, sí,
¿qué tiene usted,
pero
23?
Cuidado, sí, sí, pero cuidado. Es decir, España tiene un nivel de déficit público que te hace muy complicado bajar impuestos, y más aún impuestos en un bien como es la luz, que es, o sea, que es muy inelástico, que la gente va a seguir demandando sea el precio que sea, porque necesitas entender la luz. Es decir, no hay grandes diferencias de consumo con un coste un poquito más alto, un poquito más bajo para el consumidor. Entonces, cuidado, es el tipo de impuesto que a los gobiernos les cuesta mucho tocar, y yo lo comprendo, y más aún en una situación como esta. Pero no solo eso, es decir, cuando decimos, no, es que hay muchos costes en el recibo de la luz que no corresponden a la factura eléctrica, y yo digo, es verdad, pero eso también hay que pagarlos.
Claro.
Y nosotros hemos prometido unas primas a las renovables, y lo hemos prometido. Yo estoy en contra de haberlo prometido, pero ahora casi estoy más en contra de no pagarlas, en el sentido, o sea, eso es, bueno, en algunos casos sí que se podría intentar, pero en otros casos es que el Estado español ha adquirido unos compromisos que a mí me parecen completamente absurdos y completamente descabellados, pero que ahí están.
Pero entonces, que no tenían que estar en el recibo, que estén en otro sitio.
Pero ¿y qué más te da que no estén en el recibo,
pero,
y que estén en los presupuestos?
Bueno,
que
pero
que
limpia.
No lo pagamos los mismos que
sí,
pagamos el recibo,
sí,
lo pagamos,
pero
con otro impuesto.
Sí,
se inventarán,
pero
un impuesto a,
bueno, pues,
a lo
ya,
que sea.
Ya,
yo que sé.
Ya lo ha propuesto el país, a crear un fondo especial.
No, pero vamos a ver, pero yo digo, primero limpiemos el recibo, ¿no? Limpiemos el recibo y luego podremos echar en cara por qué crea usted, usted por qué hizo esto, por qué pagó a las renovables, pero no que yo lo pague en mi recibo de la luz, porque hay, lo pagaré por otro lado, seguro, pero podré.
En primer lugar,
un momento.
No, solo una cosa, que ahí no se entiendo. ¿Qué más os da? Bueno,
sí,
quiero decir,
sí me da,
que lo vais a pagar igual, tú eres
¿sí?
contribuyente del Estado español.
¿Sí?
Sí, vale, no lo pagas con la luz y lo pagas con un impuesto que dirán,
vale,
impuesto para la transición energética.
Vale, pero entonces le podré decir, pues para pagar ese impuesto, recorte usted partidas de otro sitio. No me cargue a mí en mi coste de la luz, porque yo estoy intentando ahorrar en el recibo de la luz y usted me crea, vale, me crea otro impuesto, pero ese impuesto lo puede usted a lo mejor cubrir con recortando gastos superfluos a subvenciones, no sé qué, y te saco, como le sacó Escriba, 40.000 millones. Pues páguelo de ahí. Claro, si ya lo sé que es cambiar la bola, pero ponga usted las bolas en su sitio. Y entonces yo le podré reclamar por esa bola, no porque yo en mi recibo de la luz le tengo que pagar todas esas cosas que se han inventado.
Yo fíjate, con que primero, en primer lugar, nos contaran realmente cómo se conforma el precio de la luz y que todo el mundo lo tuviera claro, sería un avance extraordinario. Aparte de complicado, porque es muy difícil de entender, pero saber que más de la mitad de lo que pagamos cada mes se lo estamos pagando al gobierno en impuestos que ha generado por el mix que ha ido creando a lo largo de estos años ya sería un avance. Segundo, que los españoles tuvieran claro, clarísimo, clarinete, que el problema que tenemos con la luz es que hemos creado un mix energético que es el más caro de Europa porque somos así de guays y somos los que más molinillos y fotovoltaicas y renovables tenemos que tener, con lo que nos ha costado, los miles de millones de euros que nos ha costado, bueno, pues que lo sepan los españoles, porque a lo mejor si les dices que si en lugar de molinillos pones 4 nucleares más en España, te va a bajar a fin de cuentas o terminará bajando el recibo de la luz y tendremos una energía mucho más barata, a lo mejor empieza a cambiar el problema de las nucleares en España y la venta que tienen las nucleares en España.
Es que encima ahora han estado entrando carbón y nucleares a tope, o sea, transición ecológica a tope con el carbón, porque claro, como el gas está a los precios que está y es limitado el contrato, al final estamos usando carbón.
Claro.
O sea, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, porque claro, en estos momentos no funciona el viento y no funciona el sol.
Pero que con que la gente fuera consciente de eso y además que supiera que cuando sube tanto el recibo de la luz no es problema de que las eléctricas sean unas avariciosas, que es el mercado, que es el mensaje que quieren lanzar desde el gobierno, pues oye, yo creo ya sería un gran avance. Pero es que claro, sube el recibo de la luz y el tío que se lleva más de la mitad de lo que paga todos los meses dice que el malo es el que se lleva la parte más pequeña. Es decir, que las malas son las empresas que son unas avariciosas y yo soy el bueno que es el que las quiere mantener a raya.
Porque
es una vergüenza.
Tú, Domingo, que eres tan serio, a ti lo de la patata y el aguacate de Ione Belarra te habrá dejado anodadao, vamos.
Sí. Además es una metáfora realmente mala porque no explica para nada
lo
que es el tema tan complejo de la factura y la conformación del precio. Bueno, no, yo me imagino que es simplemente una cuestión de pura comunicación política y tratar de venderle la moto a 4 incautos, pero yo ahí creo que hay que ser honestos. Es decir, en España este tema del cambio climático lo vimos cuando con la cumbre del clima que tuvimos hace unos meses, lo vemos con la publicidad de las empresas que se vanaglorian constantemente. Digo que en España ese tema del cambio climático tiene muy buena prensa y tiene muy buen encaje en el público. Esto es así, a la mayoría de la gente le gusta, y además cuando dicen España es uno de los países que lideran la lucha contra el cambio climático, que se ponen más firmes, de hecho todos los partidos políticos...
Sí, pero luego se quejan cuando le suben el recibo de la luz,
por eso, ahí quiero acabar. Todos los partidos políticos, quizás un poco con la excepción de Vox, pero todos los demás pelean por ser los más verdes y por prometer las cosas más verdes posibles que se puedan prometer. Entonces yo creo que ahí hay que decírselo a los, bueno, hoy a nuestros oyentes, a los que leen los periódicos, hay que decirles, oiga, ¿ustedes quieren este tipo de economía que dicen que mira hacia el futuro más verde, más sostenible? Eso se paga. Oiga, no, es que a mí esto no me gusta pagarlo. Bueno, pues entonces tienes más o más contaminación o más nucleares, que yo también sería mi opción, yo creo que es lo más sensato.
Claro.
Más nucleares, hidroeléctricas.
No,
es que a mí tampoco me gusta la nuclear. Bueno, pues entonces lo paga. Lo que no puede ser, esto hay que decírselo al público, lo que no puede ser es tragarnos los anuncios de la economía sostenible, decir qué bonitas las empresas, que todos los partidos políticos del arco parlamentario se peleen por ser los más verdes y por hacerse fotos con Greta Thunberg. Y luego decimos, ¡ay, qué sorpresa me llevó que ha subido la luz! Oiga, no, mire usted, las cosas se pagan. Esto es como el que va a... Fíjate, lo del aguacate y las patatas, lo que sí que va bien es para decir, esto es como el que va al supermercado y dice, no, yo es que quiero esta agricultura ecológica, que no, bueno, agricultura, pues lo pagas. Ay, luego, oye, a lo mejor luego el huevo no está tan bueno, el de la agricultura ecológica, es más bueno el de la industrial. No, pero es que a mí me gusta saber que es que las gallinas están ahí correteando. Bueno, pues eso se paga. Claro, mira, lo que no puedes hacer es pretender comerte el huevo de las gallinas que están correteando y que sea más barato. Esas, las cosas así no salen. No nos tapemos los ojos. Y eso no es cuestión de los políticos, es cuestión de la sociedad, que le encanta el rollo verde, pero luego hay que sorpresa me lleva con la factura de la luz.
Esto se entiende muy bien de la siguiente manera. Yo quiero un coche el más ecológico, el más tal, el que menos contamina, vale, un Tesla. Quiero además que tenga mucha autonomía y que sea un coche estupendo, que sea pionero y que marque el futuro, vale. Un Tesla, 200.000 euros. Ah, pero es que yo solo tengo 3.000 euros para comprarme un coche. Pues entonces tendrás que comprarte uno a gasolina o diésel que contamine mucho y no puedas entrar en el centro de Madrid. Es que es así. O sea, y en España hemos comprado muchos Teslas y ahora no los queremos pagar, claro.
Bueno, han comprado por nosotros muchos
Teslas.
Sí, eso
es.
Bueno, y los políticos se van a forrar. Teslas que van a comprar para los parques móviles en los próximos meses va a ser un escándalo.
Va a ser escandaloso, sí.
Sí, y a nuestra costa, mientras nosotros seguimos con el gasolina de hace años, porque a ver quién sí, se sí. paga 30 y pico mil euros, encima ahora suben el impuesto de matriculación, los seguros. Se te va, bueno, están las de ventas de coches, las casas de automóviles que trinan porque claro, son dos impuestazos que le tienes que sumar al precio de los coches, con lo cual si ya han vendido un 30% menos el año pasado, pues a ver qué pasa este, subiéndote el seguro y el impuesto de matriculación.
Es que esa es una reforma que en Bruselas no se van a quejar y a mí me molesta, que cuanto más suben los impuestos ahí, Bruselas punto en boca.
Si son verdes, sobre todo. Si son verdes, sí, sobre
no, a ver, que a Bruselas, volvemos al principio, pero a Bruselas le da exactamente igual la competitividad de la economía española. No, lo digo ahora ya no solo con las reformas. Es decir, Bruselas lo único que quiere es que no es Bruselas, son los alemanes. Lo que no quieren es tener un problema gordo y no quieren tener un problema de desequilibrio presupuestario. Entonces, cuando decimos, ¿qué es lo que nos van a exigir? Yo digo, no mucho, pero si nos exigen algo nos van a decir, mirad, que no haya tensiones con la prima de riesgo, que no haya tensiones en los mercados como hubo entre 2010 y 2015,
no, si lo
que
compra
no haya
todo,
de deuda soberana.
Si lo compra
y
todo el BCE.
Y las pocas cosas que no te compre el BCE, por así decirlo, o el poco ajuste presupuestario, les da igual cómo lo hagas, lo puedes hacer a hachazos. Ellos lo único que quieren es problemas los mínimos. O sea, y en este caso, por eso lo de los impuestos, que subimos los impuestos, pues te van a mirar y te van a decir, pues todo es para ti, pero tú sabrás, vamos, que además es lógico. O sea, no nos preocupamos nosotros de nuestra economía, votamos a estos políticos que no tienen ni idea, digo los españoles, por eso yo siempre miro a los españoles. O sea, los españoles elegimos a estos ministros y a estos presidentes de gobierno, que los hemos elegido nosotros, y luego le pedimos al ministro de Hacienda de Holanda que venga aquí a hacer la reforma, hombre,
bueno,
sería absurdo.
Bueno, a Rute no me lo menciones, que menudo cacao tiene, que le ha dimitido todo el gobierno.
Tiene un problemón ahora, sí.
Le ha dimitido todo el gobierno y Merkel se va, con lo cual vamos a ver qué ocurre, que eso es muy importante ver qué ocurre, ¿eh? Porque eran dos de los países que más nos zurraban y que más serios se ponían. Y están en una crisis, bueno, Alemania no, Alemania va a haber va a cambiar, Merkel ya se va, no por lo que le ha pasado a Rutte, que a ver cómo acaba eso, ¿eh? Cuidado con los Países Bajos. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias por acompañarme, Luis Fernando Quintero, Domingo Soriano.
Un placer.
Contad por ahí que si no han podido oír el programa y ver en directo, que ahí tienen el podcast en audio online también, gracias a Banco Santander, lo pueden escuchar cuando quieran, donde quieran, como quieran, el día que quieran. Vosotros también, si queréis escucharos, pues ya sabéis, lo repetís, repetimos.
Lo recordaremos mañana en Tu Dinero Nunca Duerme también.
Vale, hoy ha estado en la realización Víctor Fernández y en la producción Aya Pertusa. Gracias también a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y, sobre todo y por encima de todo, a todos ustedes por seguir un sábado más con nosotros. Y nos vemos y escuchamos el próximo sábado, que ya ven que esto no para, esto no para. Venga, que tengan buen fin de semana. Gracias por estar ahí.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio. ¿Sabes cómo invertir tu dinero? ¿Te dan miedo los mercados?
Hola, Manuel Llamas.
¿Qué tal, Luis Fernando Quintero?
¿Qué te parece si nos vemos el domingo de 2 a 3 de la tarde para aprender a invertir?
Cuenta conmigo.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. En 20 años cambian muchas cosas. Pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político. Porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Es Radio. 10 años de independencia. Banco Santander te ha ofrecido Economía para Todos.